Hola, soy Liz Fetiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos.
Esta es una pequeñísima fracción de la historia donde el ser humano, con el poder de la observación, en la infinita maravilla que es la madre naturaleza, hace 5 milenios desarrolló la manera de aprovechar el capullo del gusano de seda. ¿Cómo llegó a Colombia? Hoy, en el tiempo de la artesanía. El origen del extraordinario oficio de la sericultura y la artesanía está en China. De hecho, la sericultura y la artesanía chinas de la seda está inscrita desde el 2009 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Nos parece importante compartir lo que dice al respecto. Abro comillas. La sericultura y la artesanía de la seda practicadas en las provincias de Xi'an y Jiangsu, cerca de Shanghai, y en la provincia de Sichuan, en Chengdu, tienen una larga historia. La fabricación de la seda, tarea asumida tradicionalmente por las mujeres en la economía de las regiones rurales, comprende el cultivo de moreras, la cría de gusanos de seda, el devanado e hilado de la seda, el diseño de las telas y su confección. Las técnicas de la sericultura, transmitidas de padres a hijos y de maestros a aprendices, se han propagado también a menudo en el seno de grupos locales. El ciclo vital del gusano de seda se consideraba una representación de la vida, muerte y renacimiento del ser humano. En los estanques diseminados por las aldeas, las deyecciones de los gusanos de seda se usan para alimentar a los peces, mientras que el limo sirve de abono para las moreras y las hojas de estas sirven a su vez para alimentar a los gusanos. Cuando se acerca el comienzo del año lunar, los criadores de gusanos invitan a los artesanos a sus hogares para revivir la leyenda de la diosa de los gusanos de seda, conjurar los males e impetrar una cosecha pletórica de capullos de seda. Todos los años en abril, durante el Festival de la Flor del Gusano de Seda, las sericulturas se adornan con flores multicolores de seda y papel y hacen ofrendas para impetrar una buena cosecha. La seda está presente también de una forma más material en la vida de las poblaciones rurales de China, ya que en su vida diaria utilizan artículos confeccionados con ella, vestidos, edredones, paraguas, abanicos y flores. Cierro comillas. En el podcast pasado, La Ruta de la Seda en Timbío, Cauca, Colombia, citamos algunas leyendas sobre el origen de la sericultura y la tejeduría de la seda. Aunque no podemos establecer con certeza cómo se conoció la sericultura más allá de China, hoy nos vamos a referir a algunos hechos que, según diversos autores, fueron los acontecimientos que dieron origen a la extensión de la sericultura. Recordemos que la divulgación de las actividades de la sericultura estaban sometidas a pena de muerte durante mucho tiempo en la China. ¿Conocen la cogulla o colobio? Yo no sabía que así se llamaba la túnica o ropaje de algunas órdenes religiosas, especialmente la de los benedictinos. Y es que parece que por orden de un rey armenio, fueron algunos monjes de esa orden quienes escondieron los tallos de la morera en su amplio ropaje y para ocultar los huevos de los gusanos usaron sus báculos, que eran huecos. Al parecer, luego esos monjes obsequiaron al emperador Justiniano aquello que serían las semillas para enormes cultivos de morera y las actividades sericolas. Un apunte por allí. Justiniano fue emperador bizantino entre el 527 al 565. Imaginemos desde dónde los monjes iniciarían aquel viaje. Se me ocurren dos provincias. La primera es Zhejiang. Perdón por mi pronunciación, lo hago en español porque no hay manera de que lo haga en chino. Zhejiang forma parte de las provincias chinas que son patrimonio de la humanidad UNESCO por el tema sericola. Y se me ocurre también Xi'an, inicio de una de las rutas de la seda. Hoy en día, desde Zhejiang a Estambul, en auto son 13 horas, o desde Xi'an a Estambul son 24 horas. ¿Desde dónde viajarían los monjes? ¿Sería desde alguna provincia sericola o harían algunas escalas desde China a la antigua Constantinopla, hoy Estambul? Le he preguntado al ChatGPT, esta herramienta tecnológica del combo inteligencia artificial que utiliza un chatbot. Es como una especie de loro que repite los diálogos que lo van alimentando y cada vez que hay interacción, él se va entrenando. Diría que la intención es generar conversación. La pregunta que hice es la siguiente. ¿Hay alguna ruta de la seda entre Zhejiang a Estambul? Y la respuesta fue sí. En la antigüedad existió una ruta comercial de la seda que conectaba Zhejiang en China con Estambul en Turquía. Esta ruta, conocida como la Ruta de la Seda Marítima, se extendía por toda la costa este de China, a través del sudeste asiático, el subcontinente indio y la península arábiga, hasta llegar a los puertos del Mediterráneo. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna ruta de la seda entre Xi'an y Estambul? Sí, existió una importante ruta de la seda terrestre que conectaba Xi'an, la capital de la dinastía Tang en China, con Estambul en la antigua Persia y más tarde en el Imperio Otomano. Esta ruta de la seda terrestre se extendía a través de Asia Central, atravesando países como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Turquía. Respecto al tiempo de viaje para ambos casos, el ChatGPT responde que depende de las condiciones climáticas, el oleaje para la ruta marítima, velocidad de la embarcación, piratas, y para la ruta terrestre también depende del clima, condiciones de viaje, obstáculos como los desiertos, montañas y bandas de bandidos. Así que dejamos a la imaginación y criterio de cada oyente el tema del tiempo del viaje. He realizado algunos experimentos con el ChatGPT y concluyo que debemos seguir alimentándolo con información de calidad, porque en tema de artesanías, diría yo que aún está crudo. Luego de esta incursión de la morera y los huevos de los gusanos de seda a Constantinopla, gracias a la travesía de los monjes benedictinos, se supone que pasan dos siglos hasta llegar la actividad a los persas, árabes, italianos, españoles, conquistando Europa hacia el siglo IV, Filipinas, Indonesia, es decir, todo el sudeste asiático, el cercano y Medio Oriente y Suramérica, Perú y probablemente a México en Centroamérica. Por otro lado, también existen citas sobre el probable hurto de los secretos de la sericultura perpetuado por una princesa china que al tener que abandonar su país no quería verse privada del maravilloso filamento de la seda con el que magníficamente se ataviaba. Así que llevó el tallo de la morera y los huevos del gusano en su tocado. Las princesas chinas, una vez se casaban con los príncipes de otras tierras, jamás regresaban. Este hecho, que hace parte de lo que se denominó la diplomacia de la seda, lo cuenta la historiadora Diana Uribe con su narrativa única. Se lo recomiendo en el episodio China y el Oriente Maravilloso de Marco Polo. La sericultura y la tejeduría en seda en Colombia es muy joven, conclusión luego de nuestra investigación y gracias al material que nos compartió el ingeniero César Augusto Cifuentes, quien por varios años lideró el CDTS, Centro de Desarrollo Tecnológico de Sericultura, ubicado en el departamento de Risaralda, en su ciudad capital, Pereira. Podemos establecer que se conoce como el primer arribo oficial del gusano de seda a Colombia en el año 1868, y creería que también de la morera. Estamos hablando de unos 150 años, y fue el doctor Manuel Vicente de la Roche, persona filántropa, quien en sus años de ejercicio médico ayudó a las personas de menos recursos. Cofundador de la Academia de Medicina de Medellín, él es quien, tras experimentar por 29 años, decide en enero del año 1897 escribir una carta que me conmovió mucho por el amor que respiraba a través de sus letras. El asunto se trataba, abro comillas, sobre la aclimatación y propagación del gusano de seda, cierro comillas. Dicha carta la escribió al señor ministro de Hacienda para hacérsela llegar al presidente de la República, en ese momento el vicepresidente Miguel Antonio Caro, pues había quedado a cargo de la presidencia por la enfermedad de Rafael Núñez, quien había sido reelegido. En esta misiva, entre otras cosas, expone la posibilidad de extender en el oficio de la sericultura y demás procesos a Colombia y a todos los países de la zona tropical, como una oportunidad para las personas más necesitadas para trabajar en una industria a la que se le podía sacar provecho. También hace una subdivisión de la industria de la seda y tiene datos sobre los tres tipos de razas de gusanos que cultivaba y de algunos costos. El doctor de la Roche había escrito a diferentes gobernaciones solicitando personas que quisieran aprender el oficio de la sericultura, y él, ad honorem, entregaría todo su saber e incluso semillas de la hoja de morera y gusanos para criar. Desafortunadamente, el doctor Manuel Vicente de la Roche falleció en octubre de 1897, cuando ya se habían acordado algunas iniciativas para llevar a cabo la transferencia de conocimientos. Si quieren revisar la carta citada, vamos a dejar el link en la descripción del podcast. Más tarde, hacia 1920, esta vez una persona santandereana, el también médico Enrique Sánchez, adecuó sus tierras para la siembra de la morera. Trae gusanos de seda desde Europa, hace algunos experimentos y finalmente los tejidos obtenidos son aceptados, concretamente en Barcelona, compitiendo así con la China y Japón. El doctor Sánchez logra que el Congreso de la República dictamine una ley de fomento. Esto da paso a la creación de escuelas de sericultura en Bucaramanga. Mientras sucedían todos estos acontecimientos, otro doctor, Jaime Mejía, quien era el decano de la Facultad de Medicina en Salamina, Caldas, alentó a varias personas para incursionar en la sericultura y empezaron con un pequeño número de moreras, con tan excelente resultado que luego de 12 meses el departamento de Caldas ya contaba con más de 33.000 tallos de morera. También existen reportes de lo que se llamó un ensayo, la creación de la Compañía Colombiana de Seda Sasaima. Corría el año de 1922. El señor Eduardo Cabarrus de Guatemala y su esposa colombiana, señora Beatriz Silva, vinieron a Colombia para estudiar qué tipos de empresas podían florecer. Y el señor Cabarrus dedujo, dada su experiencia, que algunos climas del país favorecerían la sericultura. Se sumó a varias personas que lograron juntar un capital para dar marcha a un proyecto comprando 100 fanegadas en el municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, utilizando 50 para sembrar morera. Encargaron huevos del gusano de seda en Italia y Francia, y superando algunas dificultades de preservación de los gusanos y transporte especializado, lograron iniciar el experimento, con tan buenos resultados que más familias caficultoras, y resalto este hecho porque parece que la morera y el café se llevan bien, decía que algunas familias se unieron para ir constituyendo el oficio. Para esto entonces fue necesario solicitar desde Italia a la casa Cavernaghi una hilandera de mínimo tamaño, y para enseñar a manejarla llegaron dos mujeres expertas en hilatura de capullo. Quizás la tormenta que las recibió y el complicado viaje a caballo para llegar al destino final en Sasaima, que por un momento les hizo pensar regresar de inmediato a Italia, anunciaba el declive de este experimento. En ese entonces, los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca estaban produciendo seda. Entonces, las personas de la Compañía Colombiana de Seda Sasaima enviaron a Nueva York 500 kilogramos en madejas de seda. Y adivinen qué pasó. Pasó algo que a muchas de las personas artesanas les ha pasado también. Gustó tanto el producto que en Nueva York querían que les enviaran cantidades que no eran posibles de producir. Y es que estamos hablando de productos hechos a mano frente a una demanda con mente de economía de escalas. Es decir, que querían una producción industrial, que realmente es otra cosa. Un objeto hecho a mano tiene un proceso que normalmente se alinea con los ciclos productivos de las materias primas y se trabajan a mano, y los resultados de cada producto es casi de carácter único, pues difícilmente uno será completamente igual a otro producto de su misma especie, a diferencia de la producción industrial estandarizada y elaborada en masa. Sumado a este hecho, se presentaron dos acontecimientos que aún siguen vigentes, y me refiero al alto costo del transporte y a la aparición de fibras sintéticas. Estos eventos surgieron el declive momentáneo de un sueño sericultor que se sostenía a duras penas gracias al empeño de algunas personas. En 1925, el gobierno colombiano decretó la creación de la Escuela Modelo de Sericultura en Guateque, municipio de Boyacá, que parece entró a funcionar en 1928. 40 años más tarde, en 1968, una entidad dedicada al estudio de las vertientes o alternativas que tenían que ver con la producción de fincas cafeteras y sus diversas actividades, llamada Centro Nacional de Investigación del Café, CENICAFE, que había sido fundada en 1938 y que aún sigue vigente, y que además pertenece a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, decidió que la sericultura podía formar parte de sus investigaciones como alternativas disponibles para los caficultores. Así fue como con Morera y 1500 gusanos japoneses, una vez más se abría paso a la sericultura en Colombia. Esto ocurría en 1969. Renacía el sueño sericultor. Luego, en alianzas con Japón, China y Corea, se realizaron las adecuaciones pertinentes para la cría de gusanos y la producción de seda cruda con objetivos de exportación. Recordemos que en los 70s llega la roya a Centroamérica y allí se iban urdiendo los hilos del sueño sericultor. En 1971, la granja Belmonte en Pereira, departamento de Risaralda, fue adecuada por la Federación Nacional de Cafeteros para que la morera y los gusanos de seda siguieran siendo evaluados. En 1974 se introduce una variedad de morera traída de la India y se inició la extensión de la sericultura para agricultores ubicados cerca a la granja Belmonte a través del Programa de Desarrollo y Diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros, que continuaría hacia los departamentos de Caldas y Cauca. Durante casi dos décadas en la granja Belmonte, se cuidaban los gusanos de seda hasta que ya eran capaces de ser transportados y entregados a los sericultores para que los criaran en sus últimas etapas. Estos huevos hasta 1990 o 1991 eran importados. Mientras tanto, la crisis del café se iba profundizando. Ya en 1986, 150 mujeres del Cauca, organizadas por el Comité de Cafeteros del Cauca, comenzaron su aprendizaje para aprovechar los capullos de menor calidad. La crisis del café llegó al colapso en 1989, debido a la caída del Acuerdo Internacional del Café, que sostenía un mercado regulado. Entonces se hacía aún más urgente, brindarle a las familias que subsistían de las actividades del café una alternativa de vida. Y a finales de ese mismo año e inicios del 90, algunos inversionistas coreanos y colombianos instalan Cocosil S.A. para la producción industrial de seda cruda con el fin de exportarla. Más municipios se sumaban a la siembra de la morera, alimento de los gusanos de seda. Con los altos precios que estaba pagando el mercado extranjero por la seda, la actividad vivió momentos de esplendor. Así fue como se decidió abrir en la granja El Pílamo el CDTS, Centro de Desarrollo Tecnológico de Sericultura, un banco de germoplasma, es decir, un sitio especial para estudiar los genes que se transmiten a través de la reproducción a la siguiente generación de gusanos de seda y crear nuevas razas de gusanos. El Bombyx mori, digamos que fue el papá, y el hijo, la perla del otún, dieron inicio a los híbridos criollos. Y como las cosas cambian y nada es para siempre, los precios de la seda cayeron porque la China se vio amenazada por Corea. Propiciaron una caída del precio de la seda. Esta es una estrategia de mercado donde el productor dominante se va a pérdida durante el tiempo necesario para sacar de su mercado a los competidores. Imaginemos las consecuencias. Cocosil, para prevalecer, tuvo que ser intervenida por el gobierno. Los sericultores que habían solicitado préstamos no tenían cómo pagarlos. Los inversionistas abandonaron. En el año 2004, la Universidad Tecnológica de Pereira asume las actividades que iba realizando el CDTS, pues sus socios deciden liquidarla. Ahora se denomina Granja El Pílamo. Han sido realmente muchas, diría que incontables, las personas de diversas entidades y, por supuesto, todas las personas sericultoras y artesanas las que han sostenido este sueño, un sueño hecho a base de trabajo diario, madrugadas, manejo impecable de la tierra porque los gusanos de seda deben alimentarse de una morera completamente orgánica. Este sueño que se ha venido urdiendo desde hace décadas ha contado con personas que han ido venciendo adversidades, creciendo con el oficio y sintiéndose amorosas con los gusanos. Debo decirles que los consienten con palabras de cariño. Hay mucho amor por el arte. Para terminar con esta narración, les comparto las respuestas a algunas preguntas que hicimos a las maestras artesanas de Timbío, Cauca: Amparo Navarro, Cristina Sandoval, Dora Conejo y de Belén de Umbría, Risaralda. Iris Ramírez: ¿cuándo viste por primera vez los gusanos de seda? Dora Conejo:
la primera vez que vi los gusanos de seda fue en el año 95. Estaban en su última etapa de transformación para la elaboración del capullo y no sabían que habían gusanos que no eran venenosos.
Iris Ramírez:
en el año 86, cuando empezó lo que fue los cultivos y las crías de gusanos acá en Belén de Umbría, Risaralda, en ese entonces tuve la oportunidad de ver y conocer lo que era el cultivo de la morera y la cría de los gusanos y todo su proceso de encapullado. Desde entonces, y ya luego, en el año 2000, cuando empezaron las capacitaciones, ya nos enfocamos más en lo que fue el cultivo de la morera, la cría de gusanos y aprender todo el oficio desde que conlleva la cadena de la sericultura, desde la cría de la morera, desde el cultivo de la morera, la cría de los gusanos, el devanado del hilo y el producto final que fueron los tejidos, y a eso le anexamos o le complementamos con los accesorios que son los collares y aretes y otros implementos con los capullos del gusano de seda y el hilo que se extrae del capullo del gusano de seda es el que utilizamos para los tejidos, los pañolones.
Cristina Sandoval:
bueno, yo vi los gusanos por primera vez en una finca acá en Timbío, donde iniciaron con lo donde había la finca de café y complementaban con los gusanos de seda.
Amparo Navarro.
El gusano de seda es un insecto que nosotras alimentamos con hojas de morera. Es él quien nos produce los capullos y luego nosotras los transformamos en finos, suaves y brillantes hilos de seda. Con nuestras manos los tinturamos y los tejemos para producir accesorios como chales, como bufandas y ruanas. El gusano de seda, yo pienso que es un verdadero artista. Es él quien produce hasta 1.5 kilómetros de hilo.
Segunda pregunta, ¿cuándo y cómo empezaste a trabajar con la seda?
Mi nombre es Luz Iris Ramírez Orozco, soy la representante legal de la Asociación de Artesanas de la Seda del municipio de Belén de Umbría, Risaralda. Empecé capacitaciones en el oficio artesanal con la seda en febrero del año 2000. Por medio de capacitaciones con un proyecto del Centro Tecnológico de Sericultura, que en ese entonces era encargado de las capacitaciones y los cultivos y las crías de los gusanos de seda en el departamento de Risaralda. Desde entonces he seguido con mi oficio artesanal, es mi vida y mi trabajo. He tenido mucha satisfacción con él. Y hasta que Dios me lo permita, seguiré luchando por esta asociación y por mi trabajo.
Hola, soy Dora Inelda Conejo de Timbío, Cauca. En el año 1998 llego a Timbío, Cauca, a la casa de Ifigenia Chantre. Ella es una artesana también de aquí del municipio. Y ella tenía su telar urdido y estaba tejiendo una bufanda. Entonces yo lo que hago es mirar cómo ella hace el pisado y la forma del patanada. Entonces ella termina de hacer esa bufanda y yo le digo a ella, ¿puedo tejer? Entonces ella dice, sí, claro. Entonces ella me explica las pisadas que había que realizar y el patanada. Entonces yo empiezo a tejer la bufanda. Ese mismo día pues la termino y ya. Regreso a la ciudad de Popayán porque allá era donde vivía y estudiaba. Entonces a los 8 días vuelvo acá a la casa de ella. Ella es la esposa de mi tía, entonces pues regreso a la casa de ella y entonces me dice, ella ya había acabado de hacer el urdido y entonces me dice, yo ya vendí la bufanda que usted hizo y entonces me paga en ese entonces 5.000 pesos. Entonces ella dice, ¿y usted por qué no? ¿Por qué si tiene dinero, por qué no compra capullo? Aquí le presto la maquinaria. Aquí lo devanamos, lo retuerce, lo tintura y yo le presto el telar. Entonces fue así como yo empecé pues en la labor de la tejeduría con el capullo del gusano de seda.
Bueno, pues mi nombre es Amparo Navarro y yo empecé a trabajar la artesanía de la seda en los años 90. En esa época mi mamá era productora de seda y nos invitaron a nosotras, pues las hijas de los productores, a tratar de transformarlos artesanalmente. Los primeros que llegan pues son los chinos, son los que nos ayudan a hacer la hilatura de fibra larga y también la Federación Nacional de Cafeteros lleva a la doctora Ligia Guacaneme, quien nos ayuda a hacer la parte de hilatura de fibra corta. Un poco después se vincula Artesanías de Colombia y nos manda una diseñadora quien nos empieza a capacitar en tintorería y también en tejido en telar horizontal de 4 marcos. Bueno, un poco después Artesanías de Colombia nos manda a la diseñadora Alicia Perilla, quien se encarga pues de capacitarnos en tintorería y también en tejeduría en telar horizontal de 4 marcos. Con el apoyo de esta diseñadora empezamos a organizar Colteseda y así es como hacia los años 90 nace esta organización, hoy en día pues legalmente constituida.
Y por último les preguntamos a Dora Conejo y a Iris Ramírez, de todos los proyectos que ha realizado hasta el momento, ¿cuál te genera especial recordación?
Bueno, el proyecto que recuerdo más bien, no se puede decir con cariño, sino que pues siempre no se me olvida, es en el que participamos la Asociación Tejisedas con el Fondo Emprender y nos ganamos un proyecto donde venían telares mecánicos, grameras electrónicas, era pues todo sofisticado para el taller. Y lo más curioso fue que cuando llegaron todo lo que nos decían, pues llegaron fue grameras de esas de pesar alimentos, ningún telar mecánico, sino eran telares manuales. También había plata para la materia prima, y fue una materia prima que se había pedido, pero igual pues tocó que pagarla. No entraba en el proyecto, sino que las mismas artesanas tocó de buscar los medios para poder pagar esa materia prima. Pues ese es el proyecto o lo más relevante que pues se me ha quedado.
Desde el año 2000 hasta la fecha, los proyectos que hemos llevado a cabo en la Asociación de Arte y Seda de Belén de Umbría, Risaralda, proyectos de capacitación y formación artesanal en diseño y tejeduría. Para mí, el que siempre voy a tener en mi mente y va a ser mi mayor recuerdo, va a ser la primera vez que vimos cómo se devanaba el hilo de los capullos, de ver que la naturaleza es tan sabia que todo lo que nos genera alrededor para nuestro sustento. También el aprendizaje de ver de un hilo, de un capullo, el hilo que salía y los tejidos y lo que podemos hacer tan maravilloso. La naturaleza es muy sabia. Lástima que nosotros los seres humanos no sabemos cuidarla.
Querida Iris, quiero ser optimista y pensar que estos espacios suman a la protección de la naturaleza y a que encontremos una armoniosa vida con todo nuestro entorno. El ritmo slow, que propone uno de los valores y principios de la artesanía aplicado a nuestra vida, tal como nos enseña el gusano de seda. Para tejer este episodio ambientado con música de la China y sonidos de pájaros colombianos, pues somos la tierra del café, de los pájaros y de las flores, les damos gracias a todas y cada una de las personas sericultoras y tejedoras del Eje Cafetero y del Cauca. Gracias también a todas aquellas personas que de una u otra forma se han vinculado en este sueño. Recordamos hoy de manera sentida y especial, porque ya no están en este mundo, a nuestra querida Alicia Perilla. Tus enseñanzas están presentes y te recordaremos por siempre. También recordamos con especial cariño al también diseñador Edué Pérez. Gracias también a las maestras artesanas que participaron en este episodio: Amparo Navarro, Cristina Sandoval, Iris Ramírez y Dora Conejo. Pueden seguir a las maestras artesanas en sus cuentas Colte Seda y Arte y Seda Colombia en Facebook y en Instagram. Gracias al ingeniero César Augusto Cifuentes, quien por muchos años lideró el CDTS, escribió cartillas especializadas, manuales metodológicos, artículos y libros sobre la sericultura. Gracias por tu generosidad, César, al facilitarnos invaluable material para construir nuestra historia de hoy. Gracias al doctor Manuel Ricardo Arjona por su artículo Sericultura en Colombia en la revista de la Universidad de La Salle, a Julián García Cardona por su artículo Desarrollo del gusano de seda con diferentes niveles de suministro de morera y áreas de cría para Zen y Café, a Luciano Escobar y Claudia Terrenos por su tesis Modelo de industrialización de cría y procesamiento del gusano de seda en el Valle del Río Cauca. Gracias especiales a las personas de las comunidades Allá el Artesano y a la Comunidad de Artesanos Latinoamericanos Unidos Calú. Gracias también a las personas de la Comunidad Ágil de Latinoamérica y Allá el Open Camp. Ustedes nos inspiran. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.